Hola, muy buenas. Al hablar en algunos episodios sobre China ha salido el tema de una nueva ruta de la seda, un proyecto de alrededor 1,1 billones de euros para construir infraestructuras desde China hasta Europa. Ahora la Unión Europea despierta y prepara una inversión más modesta, pero basada en la misma estrategia. Hoy en Simple Política, el plan de la Unión Europea para contrarrestar la ruta de la seda. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y vamos a tratar de explicar en este podcast dos cosas. Muy breve, ¿qué es ese nuevo plan de ruta de la seda que lleva 8 años ya implementando China? Para luego explicar con detalle lo que la Unión Europea, en boca de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó esta pasada semana. Antes de seguir, ya sabéis, déjame recordarte que si te gusta Simple Política puedes tener más haciéndote mecenas. Disfrutarás de horas de contenido en exclusiva como nuestro programa de cada sábado La Clave, además de obtener el avance en exclusiva para todos los mecenas de los episodios que se van a escuchar esa semana entre semana, además de mucho otro contenido que vamos colgando durante la semana. Bueno, ya sabes que para hacerte mecenas sigue el enlace de la descripción de este episodio, visita patreon.com/simplepolitica o si nos escuchas desde la plataforma iVoox, dale al botoncito azul de apoyar. Bueno, primero ruta de la seda china, ¿vale? Y luego ya vamos con lo de Europa, aunque el nombre oficial de esta ruta de la seda china es Belt and Road Initiative. Nacida en 2013, es un megaplan ambicioso del gobierno chino para construir infraestructuras a lo largo de dos continentes, especialmente Asia y Europa, aunque también tocamos parte de el África más oriental. Como digo, Asia y Europa concentran la mayoría de las inversiones. Además de conectar mejor China con el resto del mundo, le permitirá invertir muchos millones en otros tantos países y ganar dependencias de estos, con lo que su posición económica, pero también geopolítica, será en unos años aún mejor que la actual. En total, China se gastará entre 1,1 y 1,2 billones, sí, con B de Barcelona. En todas estas infraestructuras, pues como digo, el gasto entre 1,1 y 1,2 billones. Que sobre todo estas infraestructuras están relacionadas con el transporte, por encima de todo transporte, vías de tren, carreteras y puertos para el comercio marítimo. Algunos expertos ya lo han bautizado como el Plan Marshall chino porque para muchas potencias en desarrollo supondrá una lluvia de millones, o está suponiendo ya, una lluvia de millones con pocas condiciones económicas. Eso sí, el peso de China en la economía de esos países será cada vez mayor y la dependencia que estos países tendrán hacia el gigante asiático pues también será cada vez mayor. Este plan lo tenemos ya cerca en Europa, en el puerto del Pireo, en Atenas, en Grecia, donde ahí las inversiones chinas, como pasa en muchos países, se ven como un maná, como algo sin demasiadas complicaciones que permite crecer e invertir económicamente y además lo permite hacer a corto plazo porque ya están ahí. Como digo, esto es algo, este Road and Belt Initiative es algo que existe desde hace 8 años cuando Xi Jinping lo presentó en sociedad y empezó a moverse este proyecto, esta nueva ruta de la seda. Él es el propio gobierno chino el que lo comparó con la ruta de la seda, no es algo despectivo o algo que simplemente utilicen los periodistas, ¿eh? Desde Europa se ha visto siempre como una amenaza, como prácticamente los movimientos que hace China, ¿no? Un dinero necesario para muchos países en desarrollo y a la vez la incapacidad durante estos años de la Unión Europea de proponer algo similar que desmonte la dependencia de dichos países que necesitan el dinero, pues que dejen de depender de China. Porque claro, si dejan de depender de China, se pierden, se distancian, se pierden lazos con Europa o lazos que existían hasta ese momento. Bien, todo esto hasta ahora, hasta hace unos pocos días, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el plan Global Gateway. Es una inversión total de 300.000 millones de euros, la mayoría dinero público, aunque se busca también inversión privada. Pero como digo, 300.000 millones de euros. Aunque no lo digan así delante de las cámaras, la idea es sencilla: contrarrestar el plan chino, esta gran inversión china, ayudando a países en vías de desarrollo para, como dice von der Leyen, crear lazos y no dependencias. Es decir, que la gente que reciba la inversión, países y sobre todo sociedades, ¿no?, que reciban estas inversiones europeas, no lo vean como un condicionante, como una dependencia de la Unión Europea, como desde la Unión Europea se acusa que es este ruta de la seda, sino como parte de los valores de solidaridad intrínsecos, innatos, de la propia Unión Europea. ¿Esto funcionará? Puede que se esté preguntando alguno, ¿no? A ver, yo no lo veo demasiado claro y os cuento por qué. Empezamos por el hecho de que China lleva 8 años con su proyecto, lo que hace que te saquen algo de ventaja. Además, el poderío chino hace que ellos inviertan 1,1 billones y tú un tercio, un 30%, porque tú estás invirtiendo 300.000 millones, lo que te dará para llegar, pues eso, a un 30%, ¿no? Si hacemos las matemáticas más rápidas, a un tercio de las inversiones que hacen los chinos. Según los datos oficiales, dentro del proyecto Belt and Road, China ya ha invertido en decenas de países. Por tanto, ya podemos decir que ahí hay una ventaja. A ver, sí que es cierto que las inversiones de la Unión Europea no tendrán tan claro el componente de la dependencia económica sobre las empresas europeas o sobre la Unión Europea en su conjunto, pero sí tendrá otras contrapartidas, y es que desde Bruselas, Ursula von der Leyen y su equipo, al presentar este Plan Global Gateway, lo que presentaron fue, según ellos, una vía para impulsar en otros países los valores de la Unión: democracia, Estado de Derecho y sostenibilidad medioambiental. Esto quiere decir que la Unión Europea seleccionará bien los países donde realizará inversiones y controlará que sus sistemas políticos, socioeconómicos, cumplan con estos estándares que estábamos diciendo. No sé hasta qué punto esos países están dispuestos a pasar por ahí, sabiendo que China lo que busca es estabilidad política, sea cual sea el sistema, para que sus inversiones nunca estén en peligro. Simplemente dices, miro a China y simplemente busca que aquí hay una estabilidad económica, una estabilidad política, para que le den economía. Pero incluso un régimen dictatorial puede ser una estabilidad política. Si no pensemos en el golpe de Estado en Myanmar en febrero, el rechazo, la condena por parte de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, y la nota de China diciendo que, bueno, que lo que esperaba era que pronto se recuperase la estabilidad en el país. Claramente hay una diferencia de carácter o de manifestación. Sí que es cierto, siguiendo con esta comparativa, ¿no?, que hay una diferencia interesante entre el proyecto chino y el europeo, y es que el chino piensa más a lo grande, en lo macro, en el crecimiento económico y en provocar grandes inversiones en el país, ¿no?, en el país donde esté. El europeo, por su lado, piensa más, o pensará más en su momento, en que ese dinero llegue a lo que ellos mismos llaman, a los que von der Leyen llamó, comunidades locales, es decir, a la gente de a pie. Tiene una parte también de conectar con la gente, ¿no? Este proyecto europeo va más allá de lo macro, del crecimiento del PIB, sino que trata de conectar con la gente, de crear, como ellos mismos han dicho, lazos, de que la inversión la noten buena parte de los ciudadanos y que no se quede en grandes empresas o en beneficios simplemente entre empresas y que no se note en esa comunidad local, como han querido también hablar desde Bruselas, ¿no? Bruselas habla de que la intención del plan es no solo quedarse en esas infraestructuras de puertos, carreteras y trenes, sino que se hable de transporte, sí, pero también conexiones digitales, colegios, cadenas de producción locales, es decir, incentivar la producción local. Aquí se está metiendo incluso una estrategia de vacunación del COVID. O sea, imaginaros, esto ya es una mezcla un poco de todo. Atención, eso sí, porque ambos proyectos, digamos que son insuficientes, pero claramente el de China tiene una ventaja a nivel numérico, a nivel de inversión. Según datos del G7, ya sabéis, el G7, el grupo de las 7 economías más potentes del mundo, que de vez en cuando, además de reunirse, elabora informes, bueno, pues uno de sus últimos informes señala que en todo el mundo ya, juntando países ricos y pobres, hay un déficit de infraestructuras que en 2040 estará próximo a los 13 billones de euros. De nuevo, con B de Barcelona, 13 billones. Que es básicamente, para que nos hagamos una idea de la bestialidad que es, y ahora que hablábamos de China, es prácticamente todo el PIB, toda la riqueza de la economía china, para que nos demos cuenta de la burrada que es. Y esto es déficit en infraestructuras en todo el mundo. Esto implica que si tomásemos en consideración inversiones necesarias para combatir el cambio climático, lo que necesitaríamos para que todo el mundo avanzase hasta recuperarse de ese déficit sería una inversión anual de 1,3 billones. Claro, esto es, está lejos obviamente de todo lo que quiere hacer China, pero imaginaros 300.000 millones de la Unión Europea. Está claro que solo la Unión Europea no va a poder llegar a ese nivel, y lo que queda por ver, y os he dado un poco hoy mi visión del asunto, es hasta qué punto la Unión Europea consigue no llegar tarde a esta gran inversión en infraestructuras y viendo que tiene un aporte extra, ¿no? Comunidades locales, colegios, digitalización, ver exactamente cómo lo acogen los países necesitados de dichas inversiones. Esto es lo que nos queda por ver de momento. Quedaos con estas cifras, ¿no? Un proyecto del chino desarrollado lleva 8 años. La Unión Europea trata de reaccionar después de unos años quizá inmóvil en este sentido y viendo cómo las potencias, perdón por lo de potencias, sino los países en desarrollo están virando su atención y su dependencia y su estrategia geopolítica hacia China porque les está favoreciendo. Y ahora nos queda por ver si esto no llega demasiado tarde y la Unión Europea recupera el peso diplomático y geopolítico que ha perdido en los últimos años y que hemos hablado en alguna ocasión y que si os interesa volveremos a hablar próximamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_politica. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.